let me go. Yeah, anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you.
Y a las 12 del mediodía comenzaba en Valladolid una manifestación convocada por bomberos y agentes forestales, pues para denunciar la situación que viven en muchas ocasiones y sobre todo mirando este verano intenso de fuegos. Una manifestación que estaba convocada a las 12 del mediodía y empezaba en la delegación del Gobierno de Valladolid y hasta allí nos vamos en directo porque está nuestra compañera María López. Buenos días, María.
Buenos días, Carmen. Aquí estamos en la Cúpula del Milenio que va a comenzar. Mira, están dando ahora los primeros pasos en esta manifestación, por lo que tú dices, por la reivindicación de unas mejores condiciones laborales, porque, bueno, ser bombero no es solo apagar fuegos, no es salvar la vida de todos los demás, pero al final, ¿quién protege a quienes nos protegen a nosotros? Hoy hablamos con Jorge Aldama, bombero forestal de la Junta de Castilla y León, que lleva ya 6 años trabajando aquí en Valladolid, 6 campañas consecutivas. Y, bueno, en primer lugar, buenos días, Jorge.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta campaña de incendios en Valladolid tan dura este año?
En Valladolid especialmente ha sido un año de muchos incendios, pero nosotros especialmente el problema que hemos tenido ha sido con el salir fuera de nuestra provincia para apoyar a los incendios de Zamora, Palencia, León, porque salimos fuera de nuestra provincia para ir de convoy para relevar a los medios que están trabajando en esas provincias.
¿Y cuáles son las principales dificultades a las que hacéis frente debido a vuestras condiciones que tenéis?
Yo creo que es por las largas jornadas que trabajamos. Al final siempre nos pasamos de las horas que están estipuladas en el convenio colectivo, que son las 12. Y aparte, muchas veces, al nosotros depender de volver y a nuestras provincias, a nuestras casas, muchas veces volvemos en condiciones que no son las idóneas. Por ejemplo, volver después de haber trabajado 12 horas, volver muy tarde, con opciones que llegas muy cansado y podías tener un accidente. E incluso también, yo creo que es no sé qué más podría añadir, no se me ocurre mucho más, la verdad. O sea, sí, es al final la dificultad que tiene al realizar esos trabajos fuera de nuestra provincia, que luego nosotros somos la provincia que menos incendios tenemos en la comunidad autónoma, pero es verdad que cuando salimos fuera de nuestra provincia vamos a sitios con poca formación de trabajo y de todo.
Y cuéntanos, ¿cómo estas jornadas de más de 12 horas seguramente pueden afectar tanto a vuestra seguridad como a vuestro, a nivel psicológico, a nivel físico? Cuéntanos un poco, ¿cómo os puede llegar a afectar?
Bueno, a nivel psicológico lo llevas lo mejor posible. Al final son trabajos muy duros, te enfrentas al final a incendios que son incendios ya reconocidos como es esta generación y al final son incendios que deberíamos centrarnos ya en mejorar nuestra formación profesional e intentar que las autonomías, por ejemplo la Junta de Castilla y León, que vayamos mejorando en las formaciones y en las condiciones laborales. Porque para empezar seguimos sin tener reconocimiento de la categoría profesional, los conductores y mangueristas de las autobombas siguen siendo conductores y peones y seguimos sin tener esa categoría profesional para reconocernos el coeficiente reductor y con las jubilaciones anticipadas y luego también las condiciones de peligrosidad con las que nos enfrentamos a los incendios.
Por eso mismo hoy estáis aquí reivindicando todas estas mejoras en las condiciones laborales, una manifestación que sale aquí desde la sede del Gobierno, irá por Miguel Ángel Blanco, continuará por la Avenida de Salamanca y terminará en las Cortes. Pero ¿qué es exactamente las condiciones que exigís? ¿Qué mejoras creéis que son necesarias en vuestro trabajo?
Al final, la mejora sería un reconocimiento a la categoría profesional de bombero forestal. Yo llevo trabajando 6 campañas, pero no solo en la Junta de Castilla y León, sino también en cuadrillas terrestres, en empresas privadas, y al final las condiciones se repite un poco igual. Es la falta de reconocimiento a una categoría profesional para ser bombero forestal, enfermedades profesionales y que no haya gente que esté trabajando en este trabajo con 65 años. Que tenemos compañeros que llevan trabajando con edades que ya deberían estar jubilados al frente de incendios que son cada vez peores, mucho más peligrosos y que ya se ha visto que está falleciendo gente, la gente está perdiendo sus casas y creo que al final estamos perdiendo un patrimonio muy importante en nuestra comunidad que bueno, pues que no sé si las administraciones lo tienen en cuenta, pero a la vista parece que no.
¿Y crees que la dotación de equipos y material es suficiente para combatir todos estos problemas?
No, yo creo que se puede mejorar. Siempre se puede mejorar el dispositivo de incendios de la Junta y de cualquier dispositivo. Yo creo que se puede mejorar siempre en formación, se puede mejorar siempre en instalaciones, se puede mejorar en las condiciones laborales e incluso en los medios materiales. Que los medios, nosotros en las autobombas tenemos autobombas nuevas, pero hay muchas provincias que siguen teniendo autobombas obsoletas, sin emisoras o, por ejemplo, con fallos mecánicos que hacen muy difícil el trabajo de los incendios forestales.
Y ya para terminar, ¿crees que la sociedad y en este caso la Junta de Castilla y León valora verdaderamente vuestro trabajo y lo que supone?
No lo sé. La verdad es que a la vista está que están quitando, por ejemplo, torres de muchas provincias para poner cámaras y quitar a gente de vigilantes. Se oye siempre que se acecha una privatización de los medios de la Junta, las cuadrillas y las transportadas siguen perteneciendo a medios privados. Aparte no cumplen lo que tenemos recogido en el convenio, que en teoría las salidas fuera de nuestra provincia, en las campañas de incendio nos las deberían pagar a los medios de la Junta de Castilla y León de las autobombas y no nos lo quieren pagar. Y muchas más cosas, aparte de las jornadas extensivas y aparte de la formación y los medios materiales. Yo creo que siempre se puede mejorar, aparte de la falta de personal que ha habido en las precampañas y las poscampañas, siempre, e incluso en la campaña, autobombas sin trabajar, porque no había gente para esas dotaciones.
Pues, vale, pues muchísimas gracias por esta conversación. Nos despedimos de Jorge con la esperanza de que, bueno, de que esta conversación no se quede solo en palabras y también se vean actos. Muchas gracias, Jorge.
Nada, hasta luego.
Gracias, María, bueno, por estar ahí al pie del cañón, en directo, contándonos lo que está pasando aquí en Valladolid con esa manifestación que comenzaba, como decías, ahora desde la delegación del Gobierno y que llegará hasta la Plaza de las Cortes. Y queremos seguir hablando de ello y lo vamos a hacer con Carlos Martín, coordinador de Bomberos Forestales de Comisiones Obreras, porque hoy han sido los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT Servicios Públicos quienes han convocado esta manifestación estatal. Buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días.
Bueno, escuchábamos al compañero bombero, ¿no?, contarnos esa situación. ¿Es uno de los motivos por los que ha llevado a esta manifestación es mejores condiciones laborales? Hablaba el compañero de, bueno, lo que viven, pero ¿cómo se puede realmente mejorar? ¿Hace falta una ley autonómica, una ley estatal?
Pues la manifestación es a nivel estatal porque los bomberos forestales ya contamos con categoría y con ley básica a nivel estatal. Lo que está sucediendo es que las administraciones que tienen las competencias en la prevención, la vigilancia y la extensión de incendios forestales se están haciendo los remolones a la hora de aplicar los preceptos establecidos en la ley. También la administración central del Estado le está costando o estaba tardando demasiado en sacar todos los reglamentos de desarrollo que vienen estipulados en la ley. Ha tardado más de 10 meses en terminar de sacar el reglamento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Estamos trabajando, disculpen, para que terminen de desarrollarse un reglamento específico de prevención de riesgos laborales. Esa ley también va a establecer una limitación de los tiempos de trabajo. Uh-huh. Los problemas que afectan directamente a los trabajadores por el retraso, digamos, a la hora de implementar esta normativa, pues ha sido que una campaña más hemos tenido compañeros de avanzada edad, de más de 60, 62, 64 años, en primera línea de fuego. Esto hay que evitarlo y esto lo va a corregir en buena medida el coeficiente reductor de la edad de jubilación. La limitación y la determinación adecuada de los tiempos de trabajo para que no se haga un abuso de los dispositivos y de la disponibilidad de los bomberos y de los bomberos forestales. Las administraciones, otra cosa que se debe cambiar, y esto ya es competencia de las comunidades autónomas, es mantener las plantillas estables trabajando a lo largo de todo el año. No se puede seguir planteando y poniendo el foco en la emergencia una vez que se produce. Si no se realizan y no se ejecutan los planes de prevención, las fajas auxiliares, las tareas de concienciación con la población a lo largo de todo el año, entre otros motivos porque el bombero forestal está en el paro en los meses de noviembre, de diciembre, de enero principalmente, esto supone que son tareas y funciones que por ley se deberían de hacer, porque así lo establece la Directriz Básica de Emergencias por Incendio Forestal, que deriva del Sistema Nacional de Protección Civil, y son labores que no se hacen. Cuando llega el incendio y ya amenaza las casas, las poblaciones y la vida de las personas, ya llegamos tarde. Y ahí es muy difícil implementar, o mejor dicho, solventar la situación improvisando ese día y en ese momento. Otra carencia que se debería corregir desde, digamos, desde estamentos estatales, desde el gobierno central, es plantear una coordinación de medios bien estructurada y bien adecuada, que en cuestión concretamente de incendios forestales quedaría, digamos, bastante por mejorar, sobre todo en algunas comunidades autónomas, como es el ejemplo de Castilla y León, donde hemos visto que una mala disposición de medios, una mala organización, estructura, una mala formación del personal, etcétera, ha derivado en una situación de desbordar el dispositivo de manera brutal y poniendo en riesgo a la población.
Pues Carlos Martín, coordinador de Bomberos Forestales de Comisiones Obreras, gracias por explicarnos esas reivindicaciones que os han llevado hoy, ¿no?, a esa manifestación para exigir mejores condiciones laborales y, bueno, reivindicaciones tanto al Estado como a la comunidad autónoma. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros por recoger esta reivindicación y hacerla pública.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
La Villa de Iscar te invita a la festividad de San Miguel Arcángel. No te pierdas el programa del 26 al 29 de septiembre. Feria de día, conciertos, toros del cajón, encierros urbanos y procesión en honor al patrón. Más información en villadeiscar.es. Iscar de puertas al mundo. Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector, con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil. La Villa de Iscar te invita a la festividad de San Miguel Arcángel. No te pierdas el programa del 26 al 29 de septiembre. Feria de día, conciertos, toros del cajón, encierros urbanos y procesión en honor al patrón. Más información en villadeiscar.es. Iscar de puertas al mundo.
Doce y 42 minutos y te cuento que Traspinedo ha estrenado gimnasio, donde la Diputación ha invertido 8 millones de euros en el Plan Quinto durante este ejercicio, destinado a los municipios de la provincia, y vamos a conocer, bueno, en qué han consistido esta nueva reforma. Fernando Esteban, diputado de Obras, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen, encantado de estar con vosotros.
Encantada de saludarte, para que nos cuentes, bueno, ese nuevo gimnasio realizado íntegramente en Traspinedo con fondos del Plan Quinto de la Diputación.
Sí, bueno, dentro de ese Plan V de la Diputación que venimos llevándole a cabo desde el año ya 2020, bueno, pues como bien dices, pues el municipio de Traspinedo pues tuvo a bien el realizar esta inversión. Que como decías, el 100% de la inversión la cubre el Plan V de la Diputación, esta subvención directa a los ayuntamientos, pues por casi 40.000 euros pues han dotado a Traspinedo pues de un gimnasio pues moderno y funcional, pues bueno, pues que va a contribuir a fomentar pues los hábitos de esa vida saludable y a dinamizar también la vida social y comunitaria del municipio. Y la verdad que yo pude disfrutar de ver el gimnasio ayer, en la tarde de ayer, en la inauguración, en la presentación, y la verdad que merece la pena verlo, porque es un espacio muy muy moderno y muy muy acorde a lo que necesitan los vecinos, a lo que demanda un municipio como Traspinedo, que sigue creciendo y que por supuesto pues la Diputación está ahí para ayudarles y aprovecharse de ese Plan V que desde el año 2020, como decía, pues dota cada año de 8 millones de euros la Diputación para que los municipios pues elijan y tengan esa autonomía local para elegir en qué invertir ese dinero que les corresponde, y en este caso pues ha sido, como tú decías, un gimnasio para Traspinedo, eso es.
Porque digamos que era una necesidad, ¿no? Por eso se crea ese nuevo gimnasio en Traspinedo.
Sí, desde luego. A ver, cada alcalde elige desde luego la obra, como bien te decía, hablando de esa autonomía local, la obra que necesita el municipio en cada momento, y en este caso pues Traspinedo pues sí, necesitaba ese gimnasio con una dotación de máquinas muy importante y que desde luego pues todos los vecinos y sobre todo los jóvenes pues demandaban mucho y van a poder disfrutar de ello pues ya teniendo unas instalaciones deportivas pues muy acordes al municipio que está aspirando, desde luego.
No sé, Fernando, si nos puedes hablar de algún otro proyecto que esté dentro de este Plan V de la Diputación.
Sí, como te decía, pues bueno, pues son muchos los proyectos que se llevan a cabo. Bueno, pues te podría decir, pues mira, adecuaciones de guarderías, instalación de luminarias, canalizaciones, renovaciones de redes y pavimentaciones, mejora de piscinas municipales, incluso compra de solares o de edificios también, de inmuebles para, pues, yo sé, pues hay gente que compra inmuebles o alcaldes, ayuntamientos, mejor dicho, que compran inmuebles para poderles arreglar y poderles luego alquilar, que también hay mucha demanda de vivienda. Bueno, pues suministros de equipamientos, barredoras, se me ocurren todas esas cosas que o parques públicos que todos los ayuntamientos, como te decía, pues eligen cuál es la necesidad más grande que tiene en cada momento, cada año el municipio. Y este Plan V, pues ya en este quinto año, pues ayuda un poco a que desde la Diputación podamos apoyar a los municipios a que elijan qué subvención, o sea, que cómo adjudicar esa subvención en una obra pues que sea muy necesaria. En este caso es el gimnasio, en otras ocasiones es una pavimentación, un arreglo de piscinas, como te decía, de cualquier otra cosa.
O sea, que el municipio hace esa petición a la Diputación, después se estudia y se incluye en ese Plan V para después recibir la financiación.
Eso es, sí. Como bien dices, pero bueno, son subvenciones que son actuaciones que están financiadas al 100% por la Diputación, el Ayuntamiento no tiene que poner nada, simplemente pues tiene que solicitar cuando se aprueban las bases, que en este caso fue en el pleno del 28 de marzo del 2025, pues quedaron las bases aprobadas y a partir de ahí el Ayuntamiento pues recibe la notificación de la Diputación, solicita esa subvención y presenta una pequeña memoria de qué lo quiere adjudicar y a partir de ahí pues a trabajar y a adjudicar esa obra, que siempre muchas veces es lo más complicado, pero bueno, pues se acaban haciendo todas esas obras que son muy necesarias para mejorar la vida de nuestros vecinos de la provincia y seguir apostando pues por el mundo rural y por los pueblos, que es lo que la Diputación trabaja cada día.
No sé si en el caso de Traspinedo se ha construido un nuevo edificio nuevo o se ha adaptado a uno que ya había.
No, en este caso forma parte del centro cívico, que ya tienen ahí la oficina de correos y otro tipo de oficinas, aparte de, creo que hacen allí escuelas también de informática y demás. Bueno, pues un centro cívico se utiliza para diversas cosas y tenía una sala bastante grande que estaba desocupada y bueno, pues la han aprovechado muy bien y la han dotado de todas esas máquinas, incluso de un aparato de aire para higienizar ese aire tanto en invierno como en verano. Y bueno, pues la verdad que vimos y pudimos disfrutar de un gimnasio pues muy moderno, muy funcional y que yo creo que la gente pues va a aprovechar muy bien y acompañado siempre por ese técnico de deportes de Traspinedo, pues que ayudará a la gente a aprender a utilizar esas máquinas que para ellos son nuevas. Y bueno, y sobre todo también tengo que decir que está muy bien dotado porque el acceso pues está dotado de... Es un acceso libre, tú te haces socio y tienes una tarjeta con la que ya accedes ahí, o sea, no hace falta que haya nadie para acceder a ese gimnasio, que bueno, que por supuesto hay que cuidar y ahí la gente pues siempre debemos de decir los alcaldes, que yo también lo soy, pues que cuidemos de lo público porque cuesta mucho hacerlo y cuesta poco destruirlo, entonces ahí hay que incidir en eso.
Con ese mensaje nos quedamos, Fernando Esteban, diputado de Obras, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer. Break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, don't be shy, shy, shy. La 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 la, 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 la 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 la. Call yourself beautiful. Wanna get emotional. Follow me, reason now. We could work a miracle. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos hablando de las familias de acogida y queremos contarte la historia de una de ellas en Valladolid. Con ella ha hablado nuestra compañera María López.
Buenos días, Nuria.
Hola, buenos días.
Bueno, pues Nuria nos va a contar cómo es su experiencia de familia de acogida, desde cuándo lo es y, bueno, un poco todo el proceso. Entonces, para empezar, Nuria, ¿desde cuándo eres familia de acogida y cómo es tu caso particular?
A ver, nosotros empezamos con el acogimiento yo creo que sobre el 2015. Nos ofrecimos como familia para acogimiento temporal. Nuestra idea no era hacer un acogimiento permanente, tampoco nos habíamos planteado nunca la adopción. Tenemos una familia con dos hijos biológicos y lo que nos movía era poder ayudar a niños que temporalmente no podían estar con sus familias y en esa temporalidad ofrecerles la nuestra para, bueno, pues para cuidarles, básicamente.
Perfecto. ¿Cómo es el proceso de acogimiento? En tu caso tenéis dos hijos biológicos. ¿En qué momento decides, vale, pues vamos a acoger?
Bueno, normalmente siempre coincide que tienes una familia en la que todo marcha bien, es una familia bonita, muy familiar, y dices, bueno, pues aquí hay hueco para uno más. Hay hueco para uno más, pero no para tener un hijo más. Ese no era el proyecto. Empiezas a ver en la tele noticias que en otros sitios, bueno, hay niños con muchas que se quedan sin familia y demás, y luego te das cuenta cuando empiezas a informarte que aquí mismo en el centro de acogida que está casi al lado de tu casa hay muchos niños que están esperando una familia para dejar de estar en un centro residencial. Entonces, bueno, pues nos fuimos informando, tardamos mucho en tomar la decisión porque es una decisión que tienes que meditarla mucho, es un cambio de vida muy 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 importante, y entonces, bueno, pues al final nos decidimos, te forman. Y cuando tú haces un ofrecimiento con las características o lo que estás dispuesto o tu familia para lo que crees que está más preparada en cuanto a rango de edad y demás, y cuando hay un caso que creen que eres la familia idónea, te llaman, y en nuestro caso nos llamaron en el 2015, tardaron un año y pico o así, nos llamaron para un caso de un niño de 5 años para que empezara con nosotros.
¿Y puede ser que en el principio de todo este proceso haya miedos o exista algún tipo de duda?
Dudas muchas, muchas, porque sabes que va a ser complicado, sabes que son niños y niñas que vienen, bueno, pues con situaciones complejas, y sobre todo solo la separación de su familia ya va a ser una situación que vas a tener que manejar. Entonces, bueno, tienes miedo de no estar preparado, tienes miedo de no hacerlo bien, tienes miedo de sufrir luego cuando se vayan, tienes miedo de que a tus hijos esto no les vaya bien, porque les rompes un poco esa estabilidad que está. Tienes muchos miedos, pero bueno, al final pesa más las ganas de hacerlo y lo hicimos.
¿Y cómo recordáis el primer día?
El primer día, casi podemos decir, es el día que duerme en tu casa. Entonces, bueno, muy raro. Tienes una personita en casa que no sabes cómo hacer. Esa persona está muy asustada, ese niño está muy asustado, tampoco te lo demuestra. Pero bueno, lo vas tomando con naturalidad. Es verdad que si tienes hijos biológicos eso ayuda muchísimo. Porque los adultos al final, bueno, pues al niño le puede dar más miedo, pero si tienes, en mi caso tenía un niño de 10 años que, como él tenía 5, pues podía jugar más con él y tal, y bueno, mis hijos se volcaron los dos. Entonces yo creo que en mi caso, que estuvieran mis hijos ayudó mucho al inicio del acogimiento, sobre todo para que este niño estuviera mejor.
Entiendo entonces que el recibimiento por parte, en este caso, de tu hijo fue, vamos, inmejorable, y lo que tú dices ayuda mucho al proceso y igual que en este caso el niño se sienta integrado con vosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que más quizás te ha sorprendido de todo este proceso o incluso de la adaptación del niño?
Por un lado, que la temporalidad hace que la familia viva el presente de una forma como más extraordinaria que nunca. Haces muchas cosas porque se va a ir. Entonces, bueno, pues viajas un poco más, le quieres ofrecer cosas, cosas familiares, no hace falta que sean cosas espectaculares, y de hecho no deben serlo. Lo que más importa es el tema familiar, pero es como que nos unió todavía más a todos. Entonces, eso me sorprendió. También me sorprendió descubrir que con el cariño no basta, que tienes que estar muy preparado. A veces crees que, bueno, va a venir un niño, tú le vas a ofrecer todo, te crees que tu familia es estupenda y que eso a él le va a bastar. No, ni mucho menos, no le va a bastar. Él viene de una separación muy complicada para él. Él tiene visitas familiares que debe tenerlas y sufre mucho con ellas porque tiene una familia a la que ha dejado y está con otra que para esa persona es desconocida. Entonces, con el cariño no basta. Hay que prepararse, hay que pedir a la administración muchos apoyos y mucha ayuda y eso sí, el cariño y el amor siempre.
Bueno, y ya veo que a nivel familiar la integración creo que no ha podido ser mejor. ¿Y qué tal, por ejemplo, en el tema de colegio, hacer quizás nuevos amigos? ¿Notas diferencia respecto a tu hijo biológico, por ejemplo?
A ver, nosotros tuvimos la suerte de que no le cambiamos de colegio. Pudo mantener su colegio porque no nos pillaba muy lejos. Entonces, bueno, a mí especialmente me pillaba cerca del trabajo. Entonces dijimos que mejor no cambiarle. Entonces, pero es verdad que queda mucho para que en el colegio sepan manejar esas situaciones, porque en el colegio el niño cambió de familia, pasó a acogimiento y bueno, creo que no se entendió bien o no supieron hacer bien esa transición, porque él se portó muy mal, claro, él estaba fatal y entonces, bueno, era como se porta mal, bueno, pues cómo quieres que se porte. Y de cara a los docentes creo que necesitan muchísima más preparación. Muchas veces las familias de acogida dicen que la lotería llega en septiembre cuando te dicen cuál va a ser tu profesor. Porque si tu profesor, si tu docente está muy empatiza mucho con lo que es el acogimiento familiar y la infancia, pues tu hijo va a tener un año que va a ser mucho más diferente que si no está tan familiarizado con el tema.
Y para contrarrestar esto, ¿qué valores es los, o sea, cuáles son los valores que le inculcáis desde casa en este caso?
Los valores al niño que está en acogimiento, los que tenemos en casa, no podemos disimular. O sea, bueno, respetando lo que él traiga, claro, porque él viene con otra, no sé si tanto con otros valores, pero con otra forma de crianza, con otra forma de tal. Entonces, como en nuestro caso él se iba al fin de semana cada 15 días con su familia, pues respetando mucho lo que él hace en su casa, no, o sea, tu vida es muy diferente a la suya y no tiene por qué ser la mejor, pero es cierto que, bueno, en casa pues ve otro estilo de familia que también le va a aportar mucho en el futuro, más allá de que se vaya o no se vaya, podrá repetir ciertos modelos y genera vínculos bastante sanos, porque son familias que estamos medianamente preparadas para eso, entonces el vínculo que hace con esa familia, pues la idea es que lo pueda repetir luego cuando él tenga su propia familia y, bueno, vea diferentes tipos de familia, elija cuál es lo que más le va a gustar a él cuando forme la suya.
Y para terminar, Nuria, ¿recomiendas a otras familias hacer este proceso y por qué?
A ver, yo aquí siempre tengo el corazón partido porque es un proceso que creo que tienes que estar muy, muy preparado. Nos quejamos mucho porque creemos que la administración nos tiene que ayudar más. Pero cuando pienso en los niños digo, bueno, al final, aunque nosotros tengamos más altibajos y más tal, hay veces que bueno, si tienes bebés a lo mejor es más sencillo, ¿no? Bueno, pues al final creo que ningún niño se merece vivir en un centro residencial. Y entonces solo por eso creo que tenemos que dar un paso las familias e intentarlo, prepararnos y bueno, concienciarnos de que no puede ser, de que no puede ser que más de 500 niños en Castilla y León estén en centros y de esos 500, 90 sean menores de 10 años. Entonces, bueno, creo que el esfuerzo merece la pena.
Perfecto, Nuria. Pues muchísimas gracias por esta conversación y sobre todo me quedo con lo que has dicho de que no solo basta el amor, que hace falta mucho más y también, bueno, que es una decisión que hay que tener clara antes de tomarla para que, bueno, todo salga bien. Muchísimas gracias.
A ti, María. Muchas gracias.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
yogur griego IFA Eliges natural o natural azucarado, 6 por 125 gramos, 1,35 €. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 €.
Gadis, en confianza.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
Seguimos en Mediodía Cope.